Ayer finalmente quedó montado el escenario para las próximas elecciones nacionales. José Mujica en el Frente Amplio, Luis Alberto Lacalle en el Partido Nacional y Pedro Bordaberry en el Partido Colorado ganaron este domingo las internas de sus respectivos partidos y serán los candidatos a la presidencia de la República. Pero además ayer mismo se producía otra noticia destacada, concretamente en el Partido Nacional. Lacalle y Jorge Larrañaga anunciaron un acuerdo tras el cual quedó sellada la fórmula que los blancos llevarán a las elecciones en octubre y que integrarán ellos mismos, los que hasta hace unas horas competían por la postulación. Esta mañana les proponemos analizar qué ha dejado esta elección, cuáles son las primeras conclusiones que se pueden sacar y qué se puede pronosticar para las próximas semanas. Y para eso los invitamos a seguir una tertulia especial.
El tablero político.
Una tertulia de 5 miembros. Vamos a empezar una a multitud. Presentarlos. Sí, casi una multitud. Empezamos con Esteban Valenti, publicista, con tertulia habitual en Perspectiva, responsable de la campaña de Tabaré Vázquez en el año 2004, director de campaña de la candidatura de Danilo Astori en estas elecciones internas. Buen día, Esteban.
Buenos días.
Antonio Mercader, con tertulia habitual también en Perspectiva, ex ministro de Educación y Cultura, responsable de la campaña de Luis Alberto Lacalle en 1989 y en esta ocasión candidato a la Convención Nacional del Partido Nacional por Concordia Nacional en la lista 747 que apoyaba la candidatura de Luis Alberto Lacalle. Buen día, Antonio.
Buen día, lo que queda de mi voz está a disposición de esta tertulia.
Otro con la voz cascada esta mañana.
Se habrá festejado, ¿eh?
Se habrá festejado. Sí, se habrá sorprendido. ¿Tú fuiste de los que se sorprendió anoche?
Bueno, yo soy miembro del directorio del Partido Nacional, uno de los 15 que estaba sentado allí en torno a la mesa y te vimos. Y fui de los sorprendidos por la... Yo, me permitís, Emiliano, yo voy a decir algo que decía Wilson Ferreira, digo, solamente los que somos blancos sabemos lo que es estar dentro de este partido, ¿no? Y lo que se vivió anoche en la casa del partido, para mí fue un hecho histórico, pero además un hecho personal como muy poco se ha vivido en mi vida, ¿no? Ese momento de llegar allí, de la calle Larrañaga, el no saber qué es lo que iba a pasar, una cierta dureza inicial en la relación, el magistral discurso que hizo Lacalle y la respuesta de Larrañaga, que lentamente fue aproximándose y dijo algo que nos cuando empezó a decir que le habían ofrecido la vicepresidencia y nos dimos cuenta que iba a aceptar, los que estábamos allí, no sé si las cámaras lograron registrarlo, fue un momento de una exaltación y de una euforia y sobre todo de confirmar en los hechos la unidad del Partido Nacional.
Porque ¿Tú no sabías que ya había existido ese acuerdo entre Lacalle y Larrañaga?
Había noticias, todos teníamos ciertas noticias de conversaciones, pero yo diría que la inmensa mayoría de los que allí estábamos en toda la mesa no sabíamos que se iba a hacer el anuncio en ese preciso instante, ¿no?
Seguimos con las presentaciones y los saludos. Ahora con Graciano Pascale, abogado periodista, con tertulia habitual también aquí en Perspectiva, y en esta campaña rumbo a las internas, coordinador del equipo de prensa de la campaña de Jorge Larrañaga. ¿Cómo te va, Graciano?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
¿Tu garganta bien hoy, no?
Bien, bien. No la tuve que usar ayer.
¿No estuviste de festejos?
No, digo, no la tuve que usar profesionalmente, me refiero.
Ajá. Pero estuviste de festejos. ¿Dónde estabas
anoche? No, estaba en la casa del partido. O sea, estuve en dos lugares. Estuve en la sede de Alianza Nacional, acompañado del trabajo del equipo de prensa, y luego, aproximadamente a las 9 de la noche, también cumpliendo tareas que ya estaban previamente coordinadas, fui a la casa del Partido Nacional y fui testigo, como Manino y como tantas otras personas, en persona o por la televisión, de ese hecho que sin duda es histórico en la vida política del país.
Seguimos ahora con los dos invitados que integran esta mesa. El primero de ellos, Fernando Amado, que es politólogo, licenciado en Ciencias Políticas, candidato a la convención del Partido Colorado por Vamos Uruguay, que, bueno, ustedes saben, es el sector que ha obtenido la mayoría del partido tras la precandidatura de Pedro Bordaberry. Además, candidato a la convención departamental de Montevideo también. Buen día, Fernando. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días por la invitación. Un placer estar acá, más allá de la larga jornada que tuvimos ayer. Muy contento de estar acá conversando un poco de lo que pasó en la noche de ayer.
Y finalmente saludo a la dama de esta mesa, que por otro lado acaba de llegar. No la dejé para el final por ningún designio machista, discriminatorio. No, es que acaba de llegar en este mismo instante. Me refiero a la doctora Constanza Moreira. ¿Qué tal, Constanza?
Hola.
Ustedes la conocen, politóloga, doctora en ciencia política por el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro, candidata a la Convención Nacional del Frente Amplio por el espacio 609, que apoyaba la candidatura de José Mujica. Toda una protagonista, de algún modo, de esta campaña desde hace meses.
Bueno, sí, un referente de la campaña de Mujica, sin duda.
¿Cómo está tu garganta hoy?
Mi garganta está bien, llego así, acelerada, porque está lloviendo a mares, vengo desde allá, desde Malvin, pero bueno, encantada de estar con todos ustedes.
Bueno, vamos a ir conversando porque tenemos unos cuantos capítulos para recorrer a propósito de lo que dejaron estas elecciones de ayer. Les propongo que el primer punto sea la participación de la ciudadanía. ¿Cómo la vieron? Esto de que todavía no tenemos los números oficiales de la Corte Electoral.
Es una vergüenza.
Ah, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó?
Porque es absolutamente una vergüenza. Es decir, yo que respeto tanto a Óscar Bottinelli, digo que jamás se puede aceptar la privatización de los resultados electorales. En cualquier país civilizado de la Tierra, y en un país como el Uruguay, que es un país donde la justicia electoral es tan bien conceptuada, después de pasadas 12 horas y terminado todos los escrutinios de las mesas desde hace 10 horas, no tenemos un resultado. ¿Tá? No se sabe cuántos votaron, no se sabe. Todo eso en base a encuesta. Eso es inaceptable.
Emiliano, estuve consultando antes de venir para acá por las dudas, porque comparto la inquietud de Esteban. Estuve consultando la página de la Corte Electoral, está caída, no hay información.
No hay nada. Ahora parece que
ahora levantó.
Se supone que levantó, pero hace un ratito. Yo antes de venir para acá no había nada. Y yo contrastaba con la realidad argentina. En Argentina, pero ojo, en Argentina, incluso sobre la base de encuestas, supongo, dan con decimales, dan con centésimas el resultado.
Dan los resultados.
Bueno, pero digo, pero dan alguna información hasta con decimales. Y aquí le estamos cerrando por 8, por 10, estamos con rangos, y a esta altura de la mañana, no solamente no sabemos lo que ha pasado en el país en forma certera, sino que tampoco sabemos lo que ha pasado en los departamentos, que es muy importante en la política uruguaya. No sabemos cómo votó el interior, cómo votó Montevideo. Hay mucha información, la mayor parte de la información
una
no se conoce. Pero
recordemos que en el 2004 la Corte Electoral demoró una semana en anunciar el presidente de la República porque el margen había sido muy chico, la Corte Electoral no está informatizada, tiene recursos. En el 2004, en realidad, tuvimos presidente porque lo anunció Bottinelli y porque Larrañaga tuvo a bien saludar al presidente y no porque la Corte haya dado los datos. De cualquier manera, quiero decir algo también en relación al padrón electoral y todo esto que se está diciendo sobre la baja votación. Y es que el padrón electoral uruguayo no está depurado. Entonces, esto que vemos como un porcentaje de participación electoral del 44%, en las elecciones del 2004 el padrón electoral votó aproximadamente el 46% y en las del 99 el 52%. Quiere decir que vendríamos en una participación electoral decreciente si tomáramos esto como una tendencia. Sin embargo, yo quiero recordar que el padrón electoral no está depurado y que esto que estamos tomando como participación electoral puede ser un poco más alto. Un poco más alto me refiero a 2-3 puntos que ya no indicarían entonces una caída en relación al 2004, sino un porcentaje de participación electoral muy similar.
Pero en cualquier caso, muy lejos del 60% que algunas encuestadoras llegaron a vaticinar.
Según las encuestas que se divulgaron en los días previos, la participación iba a estar por arriba del 50% cómodamente, y 55% incluso, en el caso de Facto, se hablaba de 55-57%, ¿no?
Creo que después en alguno de los bloques tenemos que hablar de las encuestadoras, que son unos protagonistas centrales y que se presentan como las grandes acertadoras de esto y le erraron en dos cosas que implican todo el universo electoral y le erraron muy feo.
Bueno, ya salieron acá una serie de temas más allá del que yo había formulado, al que había puesto arriba de la mesa, pero para ir cerrando alguno, en todo caso, a propósito de las objeciones que planteaban sobre todo Esteban y Graciano a la velocidad del trabajo de la Corte Electoral, supongo que ustedes no pretendían que anoche mismo la Corte diera los resultados finales del escrutinio primario. Lo que a ustedes les alarma es que siendo las 9:15 de la mañana, recién se haya avanzado, según la última información que veíamos, por el 60% de las mesas. Lo que está procesado hasta ahora es el 60% de...
Anoche no había forma de informarse a través de Internet de cuáles eran los resultados de los escrutinios. No había forma.
Creo que digo, bueno, estamos en El Espectador, acaba de hablar Bottinelli, pero creo que hay que hacer un reconocimiento a Factum y a Bottinelli.
Es, ¿no?, el que más se acercó.
De manera impresionante, ayer a las 8:30 de la noche dio un resultado con un rango, pero digo, muy acertado, muy cerca de la realidad. Se destacó especialmente. O sea que felicitaciones a Oscar. Sí, sí.
De todos, Bottinelli. No todos están en la misma, pero aunque todos se equivocaron en la cosa importante.
Me faltaba escuchar a Fernando a propósito de este trabajo de la Corte Electoral. ¿Qué dice Fernando Amado?
Sí. Comparto en general, digamos, la ansiedad incluso de todos nosotros como protagonistas y como ciudadanos, ¿no? De tener los datos certeros y no manejarnos quizás por datos de bocas de urna o de escrutinios o votos ya escrutados a través de las encuestadoras. Sería importante, sí, rever cómo se está procesando el tema para próximas instancias y sobre todo para octubre, ¿no? Que deberíamos contar con la información lo antes posible la ciudadanía en general, ¿no?
Sobre el otro tema que también quedó ya comentado parcialmente en estos minutos, la participación, lo que sería una baja participación. Constanza hizo una serie de puntualizaciones interesantes. ¿Los demás qué dicen? ¿Quedan conformes con esa atenuación?
No, yo creo que además está mal tratar el tema de la baja participación como si fuera un problema general. Vamos a partir del principio, que frío hizo igual para todos, ¿no? Y que todas las condiciones fueron igual para todos, pero la baja participación no fue igual para todos. La baja participación en primer lugar golpeó al Frente Amplio, absolutamente. Es decir, en los dos departamentos donde Frente Amplio es mayoría clara, histórica, como es Montevideo y Canelón, incluso en Canelones teniendo un candidato que era y es intendente de Canelones, fue los lugares donde hubo más baja participación.
Pero la baja participación del Frente Amplio ya viene del año 2004, no es un fenómeno de esta elección.
No, pero en esta elección, donde tenemos tres candidatos, es notorio que no entusiasmamos a los votantes del
Frente Amplio. Porque a los Frente Amplistas no los entusiasma la contienda entre candidatos. Eso sale en las encuestas de opinión. Los Frente Amplistas dicen que votan por el programa. Imagínate qué cosa más abstracta votar por el programa. No votan por el candidato ni votan por el partido. Entonces, esta idea de que la competencia electoral entre candidatos abusada va a despertar la motivación de los Frente Amplistas no se cumplió. Pero sí funciona en el Partido Nacional. Sí funciona en el Partido Nacional.
Bueno, esa y ya es la elección que primera vez te escucho. Porque yo escuché... de politólogos de tu escuela y de ti, durante un buen tiempo decir que era muy bueno que fuéramos a unas elecciones, porque de esa manera íbamos a poder convocar a los Frente Amplistas. La demostración es exactamente
el argumento, creo que es el mismo argumento que manejó Lacalle en su alocución de ayer, y es que la legitimidad que confieren las urnas, por más que la participación electoral haya sido del 44%, es superior a la legitimidad que confieren las decisiones de las cúpulas partidarias. En esto es una discusión de valores, pero infinita. Algunos van a estar de acuerdo y otros no. Nosotros tenemos unas elecciones internas muy raras en el escenario mundial. No existen prácticamente elecciones internas donde vote cualquiera a cualquiera.
Sin afiliación
ninguna. Pero ese es el procedimiento que nos dimos con la Constitución del 96. Cuando hay competencia entre candidatos, es mejor que lo dirima 500.000 de personas a que lo diriman 2.000 o 30. Pero eso es un principio democrático que lo podemos discutir.
Y a donde vas tú, Constanza, es a que en el Frente Amplio no existe cultura de dirimir las candidaturas presidenciales por esta vía. Es eso.
Hay cultura de consenso. Si uno mira lo que son los estatutos del Congreso del Frente Amplio, prácticamente exigen unanimidad para todas las decisiones. Son completamente dinosáuricos y responden a una cultura de consenso que era para un Frente Amplio que tenía el 18% del electorado. Lo que pasa que esos mismos mecanismos que obligan al consenso hacen, por otra parte, imposible cambiar las estructuras del Frente. Entonces, el Frente Amplio, uno lo vio un poco en lo que fue el acto de ayer, la dificultad que tuvo la estructura del Frente Amplio para adecuarse y dar un espectáculo, que en parte lo de ayer fue eso también, tan adecuado como el que dio Lacalle, de cara a, bueno, esa mitad del país que son Frente Amplistas y que estaban esperando su discurso. Bueno,
ahí tenemos otro tema para discutir dentro de un rato. Los espectáculos que dieron anoche el Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado. Pero Graciano quería hablar de este tema de la participación.
Yo creo que es extremadamente interesante, es uno de los puntos centrales, me parece, en cualquier agenda post-elecciones internas 2009. Y yo creo que eso tiene que partir de una comprobación muy sencilla. Las elecciones nacionales, internas o lo que sea, nunca se dan en el aire, nunca se dan en el vacío, siempre se dan en un contexto. Y concuerdo con Esteban en el sentido de que la baja participación afectó mucho más el Frente Amplio que el Partido Nacional. Y si uno mira el contexto, es absolutamente lógico y natural que haya ocurrido así. Pasaron 5 años de gobierno. La elección anterior se había dado en el marco de una gran expectativa, en el sentido de que la izquierda, por primera vez en la historia y con un candidato extremadamente carismático, iba a llegar al poder. Han pasado 5 años, ha habido un proceso absolutamente, no sé cómo describirlo, no sé qué adjetivo usar para no herir ninguna susceptibilidad, pero un proceso de selección del candidato del Frente Amplio muy sui generis, para decirlo de alguna manera, y luego de 5 años de una gestión de gobierno donde hubo episodios que han tocado la sensibilidad y el sentimiento de muchos frenteamplistas, ¿verdad? Que no es el caso analizar aquí, pero todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. De modo que entonces la militancia de un partido entrenado en la militancia, en la lucha por sus ideas, luego de 5 años de gobierno, con algunos episodios que no fueron muy claros y con un proceso de selección del candidato que fue bastante cruento, era natural y lógico que mucha gente se quedara en la casa.
Fernando.
Sí, comparto y estribo, alejándome de la disputa frentista, digamos, estribo en lo que dice Valentín, en el sentido de que no golpeó a todos los partidos de la misma manera, más allá de que las condiciones son iguales para todos. En el caso de mi partido, el Partido Colorado, evidentemente tuvimos una buena participación electoral, una buena participación de la ciudadanía y de los colorados en las urnas, que no estaba prevista, digamos, y además me parece importante resaltar de que en la interna del Partido Colorado las encuestas que se manejaban también demostraban una interna poco atractiva, digamos, ¿no? Una interna ya cerrada, una interna donde Pedro Bordaberry tenía una ventaja clara sobre nuestros otros correligionarios. Lo que podría haber marcado, ¿no?, una falta de incentivo para acudir a las urnas a votar algo que ya estaba, digamos, dirimido de antemano. Y sin embargo, se produjo lo contrario. Además, agregándole de que es la primera vez también de que el Partido Colorado no es gobierno y tampoco es alternativa de gobierno, ¿no? Y eso a mí me parece muy importante señalarlo, porque claramente está demostrando de que hay una rebeldía, de que hay una militancia, que hay, digamos, un sentimiento de revitalizar el Partido Colorado, más allá, digamos, de otras épocas en las cuales quizás el aparato del Estado, quizás el ejercicio del gobierno, hacía de que igual el Partido Colorado votara con determinado piso. En este caso estamos en el llano, en este caso había una interna poco competitiva de antemano, en el sentido que se notaba un claro liderazgo de Pedro Bordaberry, y además la ciudadanía no nos veía como alternativa a gobierno. Por lo tanto, me parece que es una clara señal de revitalización del partido, ¿no?
Son las 9:26 cuando continuamos en esta emisión especial En Perspectiva, en el día después de las elecciones internas. En esta emisión especial, una tertulia especial, en la que nos acompañan algunos integrantes habituales de estas mesas y también algunos invitados. Hemos procurado que aquí estuvieran comentaristas y analistas políticos, pero además vinculados a 5 de los precandidatos presidenciales que compitieron en el día de ayer. Está con nosotros Antonio Mercader, cercano a Luis Alberto Lacalle. Está con nosotros Graciano Pascale, cercano a Jorge Larrañaga. Está Esteban Valenti, cercano a Danilo Astori. Está Constanza Moreira, cercana a José Mujica. Y Fernando Amado, que además de politólogo es dirigente de Vamos Uruguay, de Pedro Bordaberry. ¿Qué ibas a decir, Antonio Mercader?
Bueno, yo con lo que me queda de vos, quería decir que en el día de hoy he decidido enterrar el hacha de guerra que normalmente desenterramos aquí todos los jueves con Esteban y
bueno,
otros.
Hoy es lunes.
Desenterramos más adelante.
Por el hecho de ser lunes. Pero además, quiero señalar algo que no debería pasar desapercibido y que nos debe hacer meditar a todos. Yo escuché ayer en a muy corta distancia el discurso de la calle en el directorio, y esta mañana pude escuchar el discurso que hizo Mujica, y usaron prácticamente las mismas palabras los dos, cosa que me impresionó mucho. Los dos usaron las mismas palabras refiriéndose al adversario que van a tener. Es decir, la final de octubre es la calle Mujica. Y los dos enviaron mensajes a la ciudadanía sumamente importantes. En los dos casos dijeron lo mismo. Dijeron, quienes han votado del otro lado son compatriotas, son uruguayos, están en otro camino, pero merecen nuestro respeto, y vamos a ir a la elección de octubre respetándolos y en buenos términos. Bueno, eso me parece que de parte de los dos es una lección y es un mensaje para los próximos 4 meses fantástico. Me parece que emprendemos un camino hacia la definición de octubre donde los dos principales candidatos han puesto las cosas en su lugar. Aquí no hay enemigos, no hay un país partido, no hay un país polarizado, aquí no se trata de destruir al otro. Aquí hay dos personas que están compitiendo en los términos democráticos y ganará el mejor, el que más conquiste voluntades, pero creo que aquella idea de, bueno, llegó el momento del odio y vamos a la lucha, Mujica diciendo no hay lucha de clases, no es un problema de clases, no es un problema, la calle diciendo vamos a manejarnos, y saludo a José Mujica, a las reglas democráticas, bueno, me parece que es un gran paso adelante del país.
¿Ustedes coinciden con esa evaluación? Porque efectivamente el escenario de una elección nacional donde los candidatos fueran Luis Alberto Lacalle, José Mujica y Pedro Bordaberry era un escenario que para muchos analistas y dirigentes políticos implicaba el riesgo justamente de la confrontación, de un enfrentamiento verbal muy duro, implicaba el riesgo de la división, implicaba el riesgo de enfrentamientos, ¿no? ¿Con los discursos de ayer eso ya se diluye como riesgo?
Yo quisiera retomar el concepto de Manino para decir algo que había pensado decir ya desde ayer aquí y no encontraba el momento, y creo que la reflexión de Mercader lo proporciona. Y es el contraste marcadísimo, notorio, que ha habido no solamente en la jornada de ayer, sino en los 5 meses de intensa campaña política de todos los partidos, el contraste entre el clima de violencia que se vive en la sociedad, lo cual además es un mentir para quienes dicen y afirman rotundamente, sobre todo desde el gobierno, que la violencia está instalada en todos los campos de la sociedad. Es absolutamente falso. Puede ser que la violencia está instalada en los liceos, puede ser que la violencia está instalada en los estadios de fútbol, en las afueras de los estadios de básquetbol, puede ser que la violencia está instalada en muchos lugares del país, no lo discuto. Pero si hay un terreno donde la pasión puede a veces jugar malas pasadas a los protagonistas, es el terreno político, donde muchas veces una palabra de más puede llevar a situaciones incontrolables. Y si hubo una instancia de la vida uruguaya que nos tiene que sentir a ser orgullosos de ser uruguayos, en que esto estuvo alejado de esas afirmaciones de que la violencia campea en todos los lugares, es la política. Y yo creo que es el momento de decirlo públicamente, que los uruguayos nos hemos dado una lección a nosotros mismos y a mucha gente que piensa que está todo perdido, de que no está todo perdido. Que haciendo las cosas como hay que hacerlas, con el espíritu que es debido, la paz y la tolerancia son posibles y deben ser posibles en el Uruguay.
Bueno, yo me impresionó lo mismo que a Mercader, casi las mismas palabras.
Es como si se hubieran puesto de acuerdo.
Es como si, yo pensé, ¿será que Mujica escuchó primero a la calle? No. Pero evidentemente, como eso no es así, entonces llama más la atención de cómo dos candidatos apuntan a algo. Que es como si apuntaran al centro. En la medida que dicen, somos todos compatriotas, somos adversarios políticos, pero no enemigos, dan una entonación y alimentan un clima de unidad a sabiendas de que la elección es polarizada. Lo hacen por eso. Lacalle y Mujica, Bordaberry colabora, pero el Partido Colorado, que votó excepcionalmente bien, ya había votado en el 2004, había sacado 15% en la interna, después sacó 10% en la nacional. Entonces yo sigo insistiendo que tenemos que tomar los números de participación electoral con muchísimo cuidado. También en el 2004 el Partido Nacional y el Frente Amplio estuvieron muy pegados, como ahora. Pero son dos candidatos muy polarizados. Socialmente, por lo que representa socialmente cada uno de ellos, eso no se le puede escapar a nadie. Y Mujica, de alguna manera, lo dijo cuando se refirió a los arquetipos, y después dijo, América Latina está cambiando. Bueno, no solamente América Latina, ¿no? Hay un afroamericano en Estados Unidos. Se olvidó decir que hay mujeres también, digo, por la parte de la minoría, ¿no? Si vamos a recordar a los indios, también hay una mujer a la que no le fue muy bien en las elecciones pasada, porque también el día de ayer estuvo condimentado con el golpe de Estado en Honduras y las elecciones argentinas, pero me parece que los dos dan exactamente ese mensaje, porque saben que lo que hay que capturar en esta elección es el centro del electorado, que no es un centro de moderación ideológica, porque es, en eso recojo el guante de Botinelli, que el centro no es moderación ideológica, el centro es desinterés por la política. Entonces hay un 20% de gente que dice, no voy a votar porque es obligatorio, porque si no es obligatorio no voy, eso ya salía en otras encuestas. Otro 20 dice, no me interesa la política. Recordemos que la gente que lee los diarios y escucha programas como estos es el 18% del electorado. Entonces, una elección se gana también capturando a los que no quieren saber de nada. Y eso que hicieron la calle Mujica me parece que de alguna manera está orientado a decir, compatriotas, miren que acá tenemos que involucrar a esta gente en la política, que es el destino nacional y que, como decía Graciano, bueno, es lo que nos mete a todos en una misma bolsa y nos hace entender que somos parte de una misma comunidad más allá de lo que nos divide.
Si estuviera Fito diría que todo eso es porque hay dos blancos que son candidatos a la presidencia ahora. Fito García, que lo ha señalado en más
de una ocasión. Perdón, pero el primer voto de Mujica no fue al partido.
No, ya lo sé.
Yo no acepto el carácter...
Estoy parafraseando a Fito García.
Yo paso el mensaje. Aprovecho para decir que, como lo ha dicho el propio José Mujica, su primer voto fue al Partido Socialista. Entonces, digo, el hecho de que se diga que los orígenes de Mujica son blancos, yo lo discuto. Su primer voto fue al Partido Socialista. Su origen no es blanco.
Uh-huh. Esteban, ¿cómo te dejaron a ti estos dos discursos de Mujica y de la calle?
Yo creo que hay un hecho muy importante que tiene que ver tanto con la relación con el resto de la sociedad y la violencia, que hay que resaltarlo, digo. Miles de personas participando sin un incidente es un hecho que forma parte de lo mejor de la civilización uruguaya. No solo hay que mirar para adentro las zonas de fricción, sino hay que mirar para afuera. Por lo tanto, yo creo que eso es un capital que hay que cuidar extraordinariamente. Y que además más dura y tensa se hace la confrontación y más necesario es que las formas sean lo más cuidadosas y lo más serias posible. Yo creo que es forma, que el contenido ha quedado absolutamente y totalmente claro que estamos hablando de dos proyectos de país radicalmente diferentes. Después uno podrá moverse, hacer movimientos, pero estamos hablando de un proyecto de país que expresa la calle, porque digo, los matices en política importan, no es solo topografía. Es decir, vamos a entendernos claro, no era lo mismo la calle que la Rañaga, lo reconoció el propio Partido Nacional, y ganó la calle. Y por lo tanto, digamos, y en la interna Frente Amplista va a haber, por razones múltiples, obvio, porque además tenemos el gobierno, porque es un balance de este gobierno, y sobre todo porque es una perspectiva, un debate muy fuerte, muy hondo, muy de fondo, que no es solo un debate electoral. Porque yo también creo que hay momentos en la vida de un país donde se combinan debates electorales y debates culturales históricos. En este momento, en el Uruguay, así esta campaña electoral, va a haber un debate electoral histórico, que tiene que ver con los votos, pero que tiene que ver también con visiones de país. Que no quiere decir que nosotros, por suerte, no tengamos una base común. No seamos una comunidad integrada desde el punto de vista espiritual.
Pero mi pregunta es, en el escenario en el que estamos, en el que han triunfado en los dos principales partidos aquellos precandidatos ubicados en las posiciones más extremas, porque no vamos a decir que la calle es extrema derecha, ni vamos a decir que Mujica es extrema izquierda, pero en sus respectivos partidos eran la calle el más ubicado a la derecha, Mujica el más ubicado a la izquierda. ¿Eso que se dio deja de implicar el riesgo de la confrontación porque cada uno de ellos va a estar acompañado por su ex competidor? Por ejemplo, quiero decir, el hecho de que Larrañaga sea el compañero de fórmula de la calle, ¿cuánto atenúa las aristas del discurso y del programa de la calle?
Atenúa en los dos casos, porque... como vos decís, efectivamente, Mujica está corrido un poco a la izquierda respecto a Storin, en términos científicos, Esteban.
¿Vos? Y no quisiera corrido... hacer una discusión específica sobre las posiciones mantenidas en esta campaña electoral.
No, me
lo
refiero
para después.
Declaro a cómo la gente ubica a los candidatos en el espectro político. Cuando le preguntan, del 1 al 10, ¿usted como pone Astori? Bueno, efectivamente tiene razón lo que dice Emiliano. Astori está más corrido hacia el centro.
Allá pase el frente
y la calle está un poco más corrido a la derecha. A eso me refiero. Entonces, cualquier candidato de fórmula modera en ese sentido, sí. Primero porque ya no va a ser uno, son dos que hablan. Y ya no es la competencia hacia adentro, es la competencia hacia afuera. Entonces, eso cambia. Pero los estudios que hay sobre elecciones internas, cuando se producen con mecanismos como estos, siempre dan resultados polarizados. Hay, bueno, toda una teoría sobre por qué la gente tiende a elegir candidatos con fuertes perfiles ideológicos y no tanto candidatos más moderados. Pero el encontrar una fórmula que junte las dos partes ayuda a la moderación, ayuda a ganar los votos de centro, pero de cualquier manera estoy de acuerdo con Esteban. Va a haber una confrontación importante en la cual algunas luchas culturales las ganó el Frente Amplio, todo lo que tiene que ver con la equidad, la justicia social, el Partido Nacional retoma toda esta cuestión que el Frente Amplio me parece que es una batalla cultural que ganó en la sociedad uruguaya, y el Partido Nacional pone algo que es una batalla cultural que se está dando, que es el tema de la inseguridad, de la violencia, del Uruguay seguro, que me parece que es por donde avanza otra cultura política distinta a la
sí,
que
yo digo, tengo que marcar acá una discrepancia. Digo, yo no creo que el Frente Amplio tenga en este país el monopolio de la piedad, ni de la solidaridad, ni de la fraternidad. Es decir, creo que una cosa es la prédica y otra son los resultados. Yo he dicho acá alguna vez, y lo vuelvo a repetir, el gobierno de la calle, 90-95, redujo la pobreza a la mitad. Récord inigualado en América Latina, según datos de Cepal. Siempre que lo digo, más exhorto a consultar la página de Cepal, porque está la reducción de la pobreza a la mitad. No lo hizo haciendo gárgaras sobre la pobreza, lo hizo con una política económica que mejoró la distribución de la riqueza, cosa que este gobierno no logró. No logró mejorar la distribución de la riqueza. Entonces digo, decir que el Frente Amplio es el partido de la justicia social, es el partido de los pobres y demás, es quedarse solo con el discurso. En los hechos, el Partido Nacional es tan justiciero, tan piadoso, tan fraterno y tan solidario como el que más.
Bueno, hasta ahora la confrontación estaba dándose dentro del Frente Amplio en esta mesa, pero ahora se abrió otro frente de debate entre Constanza Moreira y Antonio Mercader.
Es el tradicional, por otro lado, porque en realidad ese planteo no se compadece en absoluto con lo que percibe la sociedad uruguaya o percibió al final del gobierno del Partido Nacional. Tal es así que el gobierno nacional ganó las elecciones con el 40% y se fue perdiendo las elecciones con el 30 y poco%, porque la gente no percibió eso, entre otras cosas, porque si bien eso son estadísticas, desde el punto de vista del crecimiento del salario, desde el punto de vista del nivel de ingreso de la familia, desde el punto de vista de las prestaciones del Estado...
¿Vas a equivocarte de vuelta?
No, me voy a equivocar, no te preocupes. Y ahora empezó, yo voy a hacer una declaración.
No hagas ninguna declaración.
Pero digo, desde el punto de vista de los 550.000 jóvenes que entraron en el sistema de salud, desde el punto de vista de los recursos para la educación, desde el punto de vista de lo que el Estado hizo para la redistribución de la riqueza, no hay ninguna comparación. Lástima que en esta campaña electoral... fue muy poco manejado en la campaña interna del Frente Amplio.
Pero el ingreso se concentra desde el 90 hasta ahora, por supuesto. Se redistribuyó.
Pero yo quiero dar un dato, Constanza, quiero dar un dato que me parece muy importante. El salario de los trabajadores en el quinquenio 90-95, la participación del salario de los trabajadores en el Producto Bruto Interno era sensiblemente superior al actual. Es decir, lo que ganaban los trabajadores uruguayos hace 15 años en este país era mucho más alto de lo que ganan hoy en relación al Producto Bruto Interno.
¿Qué les parece si cerramos esta rama por la que nos fuimos y volvemos al tema que estábamos discutiendo? Porque sí, además tenemos una pausa pendiente. Fernando.
Era lo que te iba a decir. En definitiva, volver al tema con el que empezamos. Primero, sí, celebrar, digamos, todos el comportamiento cívico que vivimos ayer y los discursos, sin duda, tienen mucho que ver, como decía Valentí, con la forma, ¿no? Con la forma, y quizás no tanto con el fondo.
Ojo que
son dos candidatos que aspiran a ser el próximo presidente de los uruguayos.
Sí.
Por lo tanto, deben demostrar aplomo, deben demostrar un discurso moderado, un discurso más de tipo cachol, ¿no? Más de tipo para captar votos, digamos, de centro. Y bueno, me parece que era lo que correspondía y era lo que estaba en el manual, sí, en el manual del candidato.
Pero ojo, ¿no?, que los pronósticos a propósito de una campaña áspera de un país que se dividiera en función de la competencia electoral, si los candidatos eran Lacalle y Mujica, esos pronósticos también incluían como tercer factor a Pedro Bordaberry, ¿verdad? También se decía, bueno, y donde además el candidato del Partido Colorado fuera Pedro Bordaberry.
Que ya, pero sabe que va a ser una campaña totalmente diferente.
Entonces, ya... desde tu posición justamente, Fernando...
Bordaberry hizo una campaña en el medio.
Pero ¿sabe qué, Emiliano? Justamente, en definitiva, lo que vivimos ayer y lo que visualizamos ayer fue, digamos, una situación, dos discursos, ¿no?, de dos candidatos que aspiran a la presidencia y que ayer tenían que hacer un discurso de esa forma y de ese tipo. No fue, digamos, el tono del enfrentamiento hasta el 28 de junio. No fue, el tono que mantuvieron Lacalle y Mujica en la campaña. En cambio, y recogiendo el guante acerca de lo que nos corresponde a nosotros, nuestra campaña ha sido siempre, digamos, constructiva. Ha sido siempre tratando de hacer propuestas. Ha sido siempre tratando de tender puentes y de, como nosotros decimos, para dentro del partido, primero renovar el partido para después tratar de renovar un poco el sistema político.
Cerramos este tema contigo, Graciano.
Sí, simplemente en tres titulares, y quizás alguno de ellos los podamos desarrollar en el próximo bloque, pero yo, si yo tuviera que señalar tres aspectos que a mí me parecen destacables de la jornada de ayer y en general de la campaña, yo diría, bueno, este en el que estamos todos de acuerdo, el nivel de convivencia y tolerancia que ha demostrado la jornada de ayer y toda la campaña. Luego, yo creo que habría algunas cosas más para decir sobre las encuestas, sobre todo en dos yarros mayúsculos, uno en cuanto a la asistencia a la votación, otro en cuanto a los pronósticos de que el Frente Amplio iba a superar el 50% y estuvo por debajo del Partido Nacional. Un tercer punto, la diferencia de 30 puntos que algunos pronosticaban entre Lacalle y Larrañaga, que se redujo a muchísimo menos de la mitad, Y en tercer lugar,
los 30 puntos de
Frente Amplio. Vamos a dejar que termine de hablar, Graciano.
Sería uno, Esteban. Y después al tercer punto, y que yo creo que sí, de eso podemos hablar después, el hecho absolutamente destacado por todos de la conformación ayer de la fórmula electoral del Partido Nacional, que tiene una multiplicidad de lecturas. Yo por eso reclamaba resultados electorales de todo el país, porque en el equilibrio que refleja la fórmula del Partido Nacional, no solamente de posturas, que a mí me parece sinceramente, de mi modesto punto de vista, que no es el tema central, refleja un equilibrio generacional y sobre todo refleja un equilibrio nacional, porque a pesar de no tener información actualizada, tengo la impresión de que mientras Lacalle obtuvo una victoria holgada en Montevideo, creo que Larrañaga fue de alguna manera el gran triunfador en el interior del país. Quiere decir entonces que la fórmula del Partido Nacional no solamente está reflejando un equilibrio generacional, una combinación de experiencia y juventud, sino que también está reflejando un equilibrio entre Montevideo y el interior del país.